Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, tenemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestra invitada es Juana Francisca Llano, la presidenta de Suramericana. Juana es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde también hizo posgrados en Derecho Financiero y de los Negocios, al igual que en Responsabilidad Civil y Seguros. Igualmente, cuenta con un posgrado en Derecho de Reaseguros de la Universidad de Salamanca y cursó el Advanced Management Program en el MIT. Toda la carrera profesional de Juana ha sido en Suramericana. En 2004 inició como analista de negocios empresariales, luego se desempeñó como directora de negocios patrimoniales y gerente de negocios empresariales. Asumió en 2016 como vicepresidenta de seguros de Suramericana tras la adquisición de las operaciones de RSA en América Latina, que llevó a la creación de la oficina corporativa. Y desde 2020 es su presidenta. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Juana nos recomienda. Primero, tú defines tu tiempo y tu agenda. No dejes que los demás te los definan. Segundo, tu desarrollo profesional depende de ti, no de tu jefe. Tercero, ten claras las prioridades y principios. Hay que volver siempre a ellos. Empecemos. Juana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Time School.
No, a ti, Juan Pablo. Gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá.
Bueno, en este primer segmento quisiera hablar un poquito sobre tu rol como presidenta de Suramericana. Y empecemos por contarle a nuestros oyentes cómo es un día laboral de la presidenta de Sura. Un día normal de esos que estás en tu oficina en Medellín, ¿qué estructura tiene? ¿Cómo distribuyen sus tareas?
Bueno, a ver, un día normal mío te voy a contar desde el principio. Yo me levanto muy temprano, tipo 5:30 de la mañana, porque tengo dos hijos, Manuel de 15 y Florentina de 13, y todavía los levanto, me parece una maravilla. Entonces, empiezo a las 5:30 de la mañana levantando a mis hijos, tratando de hacer ejercicio, salgo de la casa o salimos de la casa los tres, porque yo llevo a los niños al colegio alrededor de las 6:30, 6:40 de la mañana, y de ahí ya bajo a la oficina, ¿cierto? Me tomo el primer café del día, que me encanta cuando llego, parece delicioso, y normalmente mis días están distribuidos en distintas reuniones de conversación con los equipos. Ese es un día como muy típico mío. Pocas veces tengo espacios de donde no esté en una reunión. Entonces, lo que trato es de organizar mi agenda para tener espacios para mí de lectura, de correo electrónico y de estudio. Son las tres cosas como que yo separo. Pero normalmente estoy reunida con el equipo. Entonces, tengo conversaciones con mis compañeros directos. Lo llamamos grupos primarios, ¿cierto? Comité directivo, ahí tenemos conversaciones de lo que ha pasado, de lo que va a pasar, de cómo está el direccionamiento o de las coyunturas que estemos atendiendo en algún momento, y seguimiento de proyectos. Es muy como mi día, listo. Entonces nosotros estamos hablando del 23, desde el 22 nosotros establecimos cuáles son, digamos, los proyectos que vamos a trabajar en el 23, y mi agenda, Juan, está diseñada desde diciembre del año anterior. Entonces yo desde diciembre del 2022 tengo separados los espacios de todo el año 2023. Eso me ayuda mucho a ordenarme. Entonces son espacios de conversación con los equipos, seguimientos estructurales, seguimientos coyunturales y trabajo de proyectos de la compañía.
Hablemos un poquito de esos espacios que me mencionaste de lectura, de correo, de estudio. ¿En qué momento del día te gusta sacarlos? ¿O de la semana o del mes? ¿O cómo generas espacio para esos momentos que, pues, si uno no los pone, se le va el día en reuniones y al final no los va a tener?
Totalmente. Bloqueo la agenda, voy haciendo como bloqueos En algunos momentos es al mediodía, en otros momentos es de 10 a 12 y en otros momentos por la tarde. No tengo como un horario específico que diga prefiero este momento, no. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy estudiando portugués, porque ustedes saben que Sura está en Brasil y bueno, aparte de que el idioma es hermoso, qué rico pues comunicarse con el equipo en su idioma natal. Entonces eso lo hago con varios compañeros, no estoy estudiando sola, al mediodía los martes. He separado otros espacios los lunes también al mediodía de estudio y ahí en lo que estoy estudiando un poquito es como analítica y todo el asunto que tiene que ver con gestión de información. Y en un día como ayer, por ejemplo, que tuve un espacio en la tarde de 3:30 a 5, me dediqué a leer. ¿A leer qué? De todo. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo un escrito de un mexicano alrededor de lo que tiene que ver con la polaridad que existe y que es natural en el ser humano. Ejemplo, lo individual y lo colectivo. Entonces, no existe lo individual sin lo colectivo, no existe lo colectivo sin lo individual, pero hay tensiones en eso. Y bueno, esa fue la lectura que hice ayer en la tarde.
Bueno, súper. A ver, tú eres la primera mujer presidenta en una organización tan importante de Grupo Sura, y pues, también llamado Grupo Empresarial Antioqueño. Y 8 de los 9 CEO que te reportan son hombres. ¿Qué retos te ha implicado como mujer estar en una posición como estas, que digamos que la cultura, la estructura, el mindset de las personas está, esto es de un hombre y esto lo maneja un hombre? ¿A qué te has enfrentado aquí?
¿A qué me he enfrentado? Pues a muchas cosas, pero no necesariamente como mujer, ¿cierto? Me he enfrentado, por ejemplo, Juan Pablo, cuando recién me nombraron este cargo, me enfrenté a mis propios miedos. Entonces, lo primero era, yo quiero ser capaz de agregarle valor a estos compañeros míos que llevan tanto tiempo en esto, ¿cierto? Y que yo los reconozco tan competentes y tan capaces. Entonces, el nivel de exigencia, digamos, aumenta. Me enfrenté en una primera etapa a eso. Te cuento una anécdota. A varios de mis compañeros les dije, quiero agregarte valor y me da susto no poder hacerlo. Esperemos que esta relación se construya a partir de esa confianza y del reconocimiento mutuo, y así ha sido. Entonces fue para mí súper importante como sacarlo del corazón y decir, me está pasando esto. Enfrentarme a también reconocer que mis criterios pueden ser válidos y que hay momentos en que no lo sean, pero que muchos sí son válidos, también como parte de ese proceso de uno sentirse seguro en un nuevo rol. Es normal, creo yo, es normal que cuando tú ves a un nuevo rol sientas esos niveles de inseguridad. Yo lo sentí.
Que vienen de adentro, no vienen de afuera, vienen de adentro.
No, míos. ¿Será que, digamos, estas decisiones que estás tomando son o no son? ¿Será que, cómo se gestiona eso? Con mucha conversación con el equipo y con el tiempo. Va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta, sí. Hay momentos en que uno se equivoca, pues claro, también, ni más faltaba que no. Pero uno va adquiriendo esa seguridad y ha sido muy chévere. Ahora, ¿a qué sí me he enfrentado como mujer y me enfrenté en esta posición, no antes? Juan Pablo, tal vez a micromachismos que nunca había sentido. Yo debo reconocer que mi papá, mis abuelos, mis jefes, pues mejor dicho, he vivido en un ambiente muy sano en ese aspecto. Pero cuando llego acá, por ejemplo, recibo unas felicitaciones atravesadas por un velo de pesar por mis hijos. Entonces, como cuida mucho tus hijos, cuida mucho tu familia, y eso, digamos, es muy por el hecho de ser mujer. A un hombre creo que jamás le hubieran dicho eso. O preguntas como, ¿y cómo hace una mujer tan joven para estar en este cargo? Que son preguntas que, dependiendo del contexto también, o sea, no nos sesguemos, pero dependiendo del contexto uno sabe que es una pregunta que puede tener ahí una carga distinta. Entonces sí lo he sentido, pero para adelante uno, sí, bueno, sí, claro, voy a cuidar mucho a mis hijos y ya.
Ya, y pasa la página y sigue.
Pasemos la página y sigamos para adelante.
Bueno, este rol tuyo también como presidenta de una operación que está presente en 9 países, seguro te implica dejar mucho, independiente de que ahora la virtualidad sea más fuerte, de que tengamos muchos temas digitales, pues hay que viajar, hay que conocer, hay que pues, estar allá. ¿Qué retos te ha traído esto en cuanto al manejo de otros ámbitos de tu vida? No solo hablando de los hijos, sino también el personal, el social, otros. El estar atenta y partícipe en una operación geográficamente tan dispersa.
Mira, retos de orden y de disciplina, ¿cierto? Entonces, cuando son tantas operaciones y como dices tú, dispersas, es necesario ser ordenado. Entonces, la agenda ayuda mucho, perdóname, puede sonar muy trivial y muy táctico, pero es real, la agenda te ayuda mucho, porque cuando tú no estás agendado, entonces, al final del día, tu tiempo te lo pueden estar demandando otros sin una organización que tú le tienes, que tú le quieres dar y con unos objetivos que tú quieres cumplir. Entonces, primero, el desafío es ser ordenados y disciplinados en la agenda. Segundo, cuando viajas, por ejemplo, en mi caso, es mucho el equilibrio vida laboral y vida personal. Entonces, tomemos un mes, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo vas a estar por fuera de tu ciudad y cuánto tiempo vas a estar adentro? En mi caso, es una semana por fuera, máximo en un mes, con lo cual estoy 3 semanas permanentemente en mi casa. Y cuando salgo, tratar de mantener rutinas que tengo en mi casa, ¿cierto? Rutinas como qué desayuno y cómo desayuno, que pueden ser tonterías, qué me gusta leer o qué no. Entonces, así esté por fuera, tratar de hacerlo. O incluso aprovechar cuando uno está por fuera de hacer cosas que no hace normalmente también en la cotidianidad. Entonces, salir a comer cosas distintas, conocer la ciudad donde estás y salir con tus compañeros en un ambiente distinto. Y eso te va ayudando, digamos, ya en lo personal, que es parte de la esencia de este podcast, a disfrutar lo que hacemos.
Hablemos de Sura, tu trabajo en Sura, no en este rol específico, sino pues, en más de 20 años que llevas trabajando en la compañía. Una cosa de las que yo me he encontrado en la vida es que la gente, a medida que va pasando los años en una compañía, se van aburriendo por la monotonía, sienten que les falta el reto. Por el contrario, cuando yo te veo, cuando converso contigo, cuando te escucho en diferentes entrevistas, yo veo que cada día estás más emocionada, cada día estás más comprometida, cada día disfrutas más lo que haces. ¿Cómo se logra esto?
Esa es una súper pregunta. Bueno, primero debo decir, Juan y oyentes, el sector asegurador es muy emocionante, así no parezca. Sí sé que parece aburrido, soy consciente. Pero no lo es porque imagínense que el sector asegurador atraviesa muchos otros sectores, porque tú aseguras bancos, carros, personas, salud, transportadoras, sector alimentos, ¿cierto? Atravesas muchas cosas, entonces tienes la oportunidad de ver muchas cosas. Eso, digamos, es una ventaja que tiene mi trabajo. Pero hay otra situación, Juan, que yo realmente la siento así, es que tu vida profesional depende mucho de ti. Eso de falta de retos es porque tal vez tú no te los estás poniendo. Así sea soy consciente que hay trabajos que tienen más límites que otros, ni más faltaba, yo sé que sí. Pero te lo digo desde que soy analista porque me hiciste pues la pregunta de los 20 años que llevo en esta compañía, no estoy hablándote como presidente, desde que soy analista. Mira, este es tu rol, vas a suscribir pólizas de directores y administradores, vas a atender reclamos, perfecto, yo sé que ese es mi rol y con ese tengo que cumplir, pero ¿cómo quiero hacerlo y cómo quiero vivirlo y hasta dónde y cómo quiero desarrollarme profesionalmente? Y a mí me están pidiendo que haga, te voy a decir cualquier cosa, que recorra el punto de la A a la Z, ¿no? Pero es que yo puede que no la recorra lineal, yo voy a hacer un zigzag, yo voy a hablar con otras áreas, ve, ¿y esto por qué lo hemos hecho siempre así? Vámonos para otro lado. Es decir, el desempeño profesional de uno y la vida profesional de uno, lo he dicho en muchos escenarios porque así lo creo, no depende del jefe. Ojo, hay jefes buenos, hay jefes malos, y hay jefes que te hacen pasar maluco, sí, yo sé. Y hay otros que te hacen pasar muy bueno, sí, también. Pero el desarrollo profesional de uno depende de lo que uno haga. Entonces empieza, digamos, como esa mezcla entre el emprendimiento y el que trabaja, ¿cierto? Entonces el que emprende siente que tiene la posibilidad de no aburrirse nunca, mientras que el que trabaja dice, uy, qué aburrición, esto tanto tiempo acá. Creo que eso es un sesgo, o sea, al final del día puede que el que emprenda también tenga que pasar muy maluco y por muchas situaciones. Y digamos, los que trabajamos más ordinariamente, si se quiere, o dentro de una compañía por muchos años, pues somos responsables de hacernos nosotros la vida emocionante, no el jefe ni la compañía. Y hay muchas formas de hacerlo. Depende de uno. ¿De cuánta creatividad le pones tú a lo que haces? Eso es así.
Sura, hasta hace unos años, era una compañía local en Colombia y ha ido adquiriendo estas operaciones en diferentes países. Y seguramente esto ha llevado a enfrentar diferencias culturales, cómo actúan los brasileños, cómo actúan los mexicanos, cómo actúan personas de diferentes países. Así seamos latinoamericanos, tenemos nuestras diferencias. En estas experiencias, ¿qué diferencias has encontrado? Que tú digas, uy, me ha llamado la atención esto, que puede ser positivo, negativo, no importa, son diferencias que han llevado a que actúe la compañía diferente, a que se afronten las cosas de manera distinta. ¿Qué anécdotas tienes por ahí que te acuerdes?
Mira, en principio somos más parecidos de lo que creemos como latinoamericanos, pero sin duda sí hay diferencias. Por ejemplo, los del sur son compañeros que dan conversaciones mucho más francas, más directas, ¿cierto? El argentino, el uruguayo, el chileno son mucho más directos y eso ayuda mucho a tener buenas conversaciones y conversaciones más eficientes. Nosotros los colombianos y más hacia el norte somos un poco más políticamente correctos, nos cuesta un poco más tener confrontación y bueno, hay que trabajar, digamos, más en eso. Eso es un punto que en Sura hemos reconocido muchísimo, muchísimo, pero más que la cultura de los países, ¿sabes qué incide mucho en las formas de trabajar? Las culturas empresariales. Y ahí sí hemos encontrado muchas diferencias, ¿cierto? No todas las empresas podemos decir de boca para afuera el equilibrio vida personal y vida laboral, pero no necesariamente el plan de incentivos, los símbolos o los reconocimientos de esas culturas empresariales hacen que eso sea real. Entonces puedes encontrar culturas en las que entrar a trabajar súper temprano y salir súper tarde sea muy bien visto porque quiere decir que hay mucho compromiso.
Correcto.
Y no necesariamente es así. Entonces, desde las culturas empresariales, sumadas a características de las regiones como las que te acabo de decir, sí hemos encontrado más diferencias. ¿Y cómo las hemos trabajado? Mucho desde el ser y desde la conversación. Sura es una compañía que te dice, mira, aquí trabajamos con cuatro principios que te deben orientar la toma de decisiones: el respeto, la responsabilidad, la transparencia y la equidad. Y esos son principios que se compadecen mucho con los principios de las personas, con lo que tú naturalmente quieres ser y eres. Eso nos ha ayudado mucho en la conversación con los equipos directivos cuando llegamos a otros países y a otras regiones. Y eso sumado a conversaciones constantes de qué nos y de símbolos, de qué nos gusta hacer, de cómo lo hacemos, de qué privilegiamos, de hacia dónde vamos, vamos llevando la compañía, pues digamos, como una misma cultura.
Súper bueno. A ver, parte del negocio de Sura es gestionar tendencias y riesgos. Sí, cuando uno gestiona, pues seguro es una forma de abordar esta gestión de tendencias y riesgos. Y cuando uno va a manejar tendencias, riesgos, tiene que estar pensando en el futuro, tiene que estar mirando el entorno, tiene que planear mucho. ¿Qué recomendaciones de planeación o organización se aplican en este negocio asegurador o en el negocio de Sura que usted diga, esto lo podemos llevar a nuestra vida, esto es práctico, esto no solo debería ser de la empresa, sino que las personas deberíamos tenerlo muy presente?
Mira, la lectura adecuada del entorno, ¿cierto? Todas las empresas y las personas, para podernos anticipar y para podernos desarrollar. Te voy a hablar como profesional. Entender lo que le crea valor a una organización siempre es muy importante para tú mantenerte vigente y no es solo responsabilidad de la compañía, no es solo que talento humano me esté formando y me esté diciendo y yo le esté exigiendo a la compañía, fórmeme. No, ya hay un asunto de empoderamiento del individuo donde tú tienes que buscar tu propio desarrollo y tú tienes que buscar tu propia formación, porque las tendencias están mostrando precisamente empoderamientos en todos los sentidos. Mira, hay empoderamiento en la salud, hay empoderamiento en el desarrollo de nuevos negocios, hay empoderamiento en los desarrollos profesionales, en la formación. Entonces, Eso no depende de que tu empresa o Sura, en este caso hablemos de Sura, te forme. Claro que también las organizaciones tenemos esa responsabilidad, pero la responsabilidad es primero tuya, como persona. Entonces, entender esa lectura, esa sensibilidad que hay que desarrollar para saber que tal vez lo que tú haces hoy, como lo estás haciendo, no está agregando el suficiente valor, es tu responsabilidad antes que la de tu jefe, antes que la de la empresa, para que te puedas mover en el tiempo, puedas proponer otras formas y te puedas mantener vigente. Lo mismo pasa en las organizaciones. Lo que tenemos que tener claro en las organizaciones son direcciones, Juan Pablo, direcciones más que planes, hacia dónde quiero ir y ser capaces de derivar como en estado de alerta, ¿cierto? Yo me quiero mover, te voy a poner un caso, voy de Medellín a Cartagena, listo, está esta ruta, listo, pero puede que en el camino me encuentre una mejor ruta. La tengo que ser capaz de verla, porque si me quedo solo enfocado en una planeación específica, en una manera de hacer, me pierdo de muchas oportunidades. Que la dirección a la que voy y lo que busco esté claro. Y el resto, adquirir la capacidad suficiente de ejecutar de manera flexible, capturando las oportunidades que el entorno está trayendo para irnos moviendo como organizaciones y como seres humanos.
No hablemos del entorno familiar. Alejémonos de Sura y volvamos a Manuel y Florentina, papás, abuelos, familia, todo este montón de cosas. ¿Qué le gusta hacer con ellos? ¿Cuánto saca tiempo para ellos en esas 3 semanas que está normalmente en Medellín? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, entonces están Manuel y Florentina, Juan Luis, mi esposo, mis papás, mi hermano con mi cuñada, mi sobrina que es Eloisa, que tiene 2 años, que también me tiene muy, muy enamorada, y bueno, y el resto obviamente de la familia. Yo normalmente salgo de mi casa, como te decía, como les conté, en la mañana, y estoy, tengo un espacio con mis hijos muy, muy chévere en el carro, digamos, de cara al colegio. Luego yo salgo de la oficina normalmente entre 5, 5 y media, 6, normalmente hay momentos en que tendrá que ser más tarde, pero son más excepciones que cotidianidad, y de ahí derecho para mi casa. Normalmente salgo derecho para mi casa, y ahí cuando ya estoy en mi casa, me gustan, esos son espacios también o momentos de lectura para mí, y trato mucho de decirle a mis hijos, vengan, veamos algo juntos, Manu, ¿cuál serie estás viendo? Ayer vi unos capítulos de una serie que está viendo Manu, Blacklist, que me gustó mucho. Bueno, y está ahí al lado de él, Floren, ¿cuál estás viendo? ¿Cierto? Como tratar de compartir sus espacios. Obviamente ya están en unas edades donde tienen también esos momentos. Y los fines de semana, que son muy, muy, muy sagrados también, como familiarmente. O estar en la casa o nos vamos para alguna finca y demás. Y ahí es el momento donde estamos ya más con mis papás o con la familia de Juancho, y en esos espacios nos gusta mucho salir a caminar, por ejemplo, la conversación alrededor del almuerzo, que es bastante rica, es una vida como esa, así como muy sencilla, muy padre.
Bueno, en el ámbito personal, Juana, la mujer, ¿qué pasatiempos tiene de ella con ella misma? ¿Qué deportes practica? ¿Qué hace Juana para ella, para cuidarse, para quererse, para contemplarse?
Bueno, tengo 2 espacios muy importantes. Uno es de oración, que tengo todas las mañanas a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y cuarto, con un grupo de mujeres muy especial. Es muy importante para mí, es una recarga espiritual fuerte para, obviamente, también la gestión de las emociones y todo que traen el día a día para todas las personas. Ese es un espacio muy importante, que lo complemento con unos espacios un poquito más largos de lecturas y demás, que hago los lunes a las 6:30 de la tarde y los martes también. Y me gusta ya la lectura, pues de literatura, la novela, en fin, me la disfruto mucho. Y los espacios que te contaba familiares, ya con mis hijos, los fines de semana, como esa soy yo, eso es como lo que más me gusta de ejercicio. Me gusta caminar, hace días no salgo, para confesarles. No soy ni la más deportista ni la más disciplinada con el ejercicio, también les confieso, pero intento. Entonces me gusta mucho caminar y pilates como rutinas. En la casa también hago de vez en cuando.
Hace un poco hablamos de esa analista que entró hace 20 años en la compañía, y después de pasado por tantos cargos, tantas áreas, responsabilidades, si pudiera pensar, a ver, un momento que me generó estrés, un momento donde me angustié, y hoy con la madurez, con la ventaja que da la distancia del tiempo y los años, ¿qué consejo de productividad, de manejo del tiempo le daría a esa analista que entró hace 20 años a la compañía?
Bueno, de productividad y de manejo del tiempo, le diría a esa analista que entró hace 20 años a la compañía que se encargue de desarrollar su propia agenda, así sea, pues así no sea, todo el año, por lo menos mensualmente, para que sea más productiva, porque no era una práctica que yo tuviera. Esta práctica que te digo de organizar la agenda completa del año desde antes, me la enseñó mi anterior jefe y la vine a aplicar siendo vicepresidente de negocios. Entonces le diría a ese analista, ojo, que el tiempo que tú definas, tu tiempo es muy importante, no que te lo definan en el día a día y entonces empiece a llenar de un montón de cosas que es posible que hagan que tú no cumplas con lo que quieres cumplir o con tus objetivos. Eso le diría. Y en cuanto al estrés y la emocionalidad, que claro que se vive, le diría primero, no estás sola, nunca, ni nada lo logras sola. Entonces recuerda eso. Segundo, trata de mirar el asunto que te tiene tan estresada en perspectiva, trata de ponerte como en tercera persona, salte del asunto y míralo, que eso te va a dar más objetividad y más serenidad. Y tercero, todo pasa, todo. Todo pasa, siempre. Por más tenaz y difícil que sea, todo pasa. Hay luz al final, siempre.
Bueno, para ir cerrando esta conversación tan rica, tan cargada, pues por lo menos para mí desde el punto de vista emocional, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que nos están escuchando? La mayoría de nuestras audiencias son mujeres. ¿Cómo lograr ser exitoso en la vida profesional, pero a la vez mantener ese balance, esa cercanía en el ámbito familiar y personal? ¿Cómo uno propiciar ese balance de vida? ¿Qué le dirías a una mujer que nos está escuchando?
Que tenga muy claras sus prioridades, ¿cierto? Y que siempre trate de volver a ellas, sus prioridades y sus principios, ¿cierto? Por ejemplo, para mí es, digamos, Juan Luis, mi esposo, es un centro emocional muy importante, y mis hijos también. Entonces, cuidarlos, contemplarlos, estar ahí, es una prioridad. Entonces tengo que organizar mi tiempo y todo para que las demandas laborales o sociales pues no interfieran con eso. No siempre he sido exitosa, ojo, no es que haya sido perfecta en eso, no. Pero si se tienen claras esas prioridades, es muy importante. Lo segundo es que defines como éxito, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que te determina como éxito en función de esas prioridades? Para que las cuides mucho. Y finalmente, como mujeres, también diría que es importante reconocer que históricamente, pues, digamos, han existido situaciones adversas a las mujeres, pero que tratemos de no cargar esa historia, o sea, no nos carguemos con eso innecesariamente, reconozcámoslo, ¿no? Pero no nos carguemos con eso porque eso nos puede sesgar en el desarrollo de nuestra vida profesional. Y que seamos capaces de ser atentas cuando estemos viviendo una situación que tenga que ver con discriminación, por ejemplo, pues la reconozcamos y actuemos, pero que no desde antes estemos prevenidas hacia eso, porque nos puede cargar más de la cuenta, eso diría.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. Yo la resumiría honesta, transparente y desde el corazón.
Muchas gracias, así fue. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Juana. Primero, tú defines tu tiempo y tu agenda. No dejes que los demás te los definan. Segundo, tu desarrollo profesional depende de ti, no de tu jefe. Tercero, ten claras las prioridades y principios. Hay que volver siempre a ellos. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo, el mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.